Se sabe que el fuego está muy ligado a la evolución humana. Su control y aprovechamiento hizo que nuestros ancestros fueran cambiando muchas de sus costumbres. El fuego les dio calor y luz en la oscuridad, algo que les permitió establecerse en cuevas y vivir en lugares donde las temperaturas eran gélidas.
Pero una de las causas más importantes de este control en el fuego fueron los cambios en la forma de alimentarnos. De alguna forma, quizá por casualidad, un alimento que hasta ese momento se consumía crudo llegó a pasar por las llamas o las brasas de un fuego. Y a partir de ese cambio, cambia la historia de nuestra alimentación. Hoy en Oído Cocina vamos a hablar con el que muchos consideran el mejor domador de brasas, de fuego, de humo, que hay en los fogones de nuestro país, y además es uno de los mejores de todo el mundo.
Así lo consideramos, desde luego. Se llama Juan Manuel Benayas. Si no me equivoco, Entre brasas, los secretos de la cocina del fuego es su tercer libro. En el canal Cocina se le puede ver con 100% barbacoa. Juan Manuel es gerente de La Carbonería, fundada en 1934 por su abuelo. Es una de las principales proveedoras de leña y carbón de los restaurantes más importantes de Madrid. Bueno, pues hace unos años fundó Fuego Market, que es la primera tienda online especializada en chimeneas y barbacoas de España, que también cuenta con tienda física. Y los que le conocen llaman Barbacoaman.
Sí, señor.
Por su control en el arte de cocinar entre brasas y fuego. Juan Manuel Benayas, bienvenido.
Hola, buenos días.
Yo no sé si es que has traído humo, pero fíjate que tos tengo.
Bueno, con eso del humo yo te podría decir muchas anécdotas. Mi mujer, para que te hagas una idea, me llega a casa y me dice, hace 5 minutos que ha llegado. Y digo, ¿cómo lo sabes? Y dice, el ascensor olía humo.
Oye, Entre brasas, los secretos de la cocina del fuego, es un libro de cocina que muestra una parte de que muchas veces olvidamos y que es esencial a la hora de elaborar un plato. Controlar la fuente. ¿Es más importante de lo que nos creemos?
Sí, claro. O sea, nosotros estamos acostumbrados ahora mismo con el gas o con la inducción, pues subes y bajas un botón. Pero aquí en este caso tienes que, para aprender a controlar la temperatura, tienes que aprender a manejar el fuego, abrir o cerrar el fuego, subir o bajar la parrilla. O sea, hay diferentes técnicas para controlar la temperatura. Pero esto hay que aprender.
Seguro que muchos de nuestros oyentes ya estarán pensando, se están quedando con los amigos, se ven ahí preparando una barbacoa perfecta después de escuchar estos consejos, pero vamos con uno de los puntos fundamentales que yo creo que se les estará ocurriendo. ¿Cuál es el secreto para controlar el fuego, ¿no?
¿Controlar? ¿De qué hablamos? ¿De controlar el fuego de la temperatura o controlar el fuego para no quemar la casa? ¿A qué te refieres?
Claro, yo me imagino que una de las preocupaciones cuando uno se plantea hacer una barbacoa en casa es eso, que, a ver, de este fuego, ¿cómo lo controlo? Que no se me vaya, ese será uno.
Claro,
luego hablamos, si quieres, de la temperatura, pero primero controlemos el fuego, ¿no?
Yo creo que lo principal es primero tener un buen espacio, una buena herramienta donde hacer el fuego. O sea, hay que tener una barbacoa o una parrilla, que hay diferencia entre barbacoa, porque las barbacoas tienen tapa y las parrillas no tienen tapa. Claro. Entonces, muchas veces cuando la gente nos viene a la tienda, yo les pregunto, ¿dónde vas a hacer el fuego? Pues lo voy a hacer en un ático aquí en Madrid, porque tengo una terraza de 50 metros y me apetece hacer barbacoa. Entonces le digo, vale, entonces vamos a comprar una barbacoa con tapa, porque si un día, por lo que sea, empieza a hacer aire, o imagínate que te llaman porque tu suegra se ha puesto mala, pues entonces tú bajas tu tapa, cierras los tiros y tranquilo, que ahí no hay ningún problema. Sin embargo, una parrilla, yo no la recomiendo, por ejemplo, para un ático, claro, porque en un momento dado hace aire, una brasa puede caer en casa del todo del vecino, o sea, puede ser peligroso. Entonces, primero hay que ver dónde hacemos el fuego, que tiene que ser un sitio que sea seguro.
Bueno, antes de que no sea la bañera, por ejemplo, ¿no?
Difícil.
Antes de seguir hablando del contenido del libro, me gustaría que nos contaras cómo descubres esta pasión por todo lo relacionado con la cocina a la brasa, porque creo que tu profesión, bueno, la profesión de tu abuelo y de tu padre fue un poco el camino, ¿no?
Sí, bueno, mi abuelo en el 34 monta la carbonería, yo vine de un pueblo de Toledo, y montan la carbonería y, bueno, pues empiezan a distribuir antiguamente más a calefacciones y también a restaurantes. Entonces luego mi abuelo fallece, mi padre se queda con el negocio, que ya trabajaban juntos, y bueno, pues yo de pequeño, no sé, yo venía al colegio, ya me subía a las astillas, al carbón, no sé, era algo que llevaba innato, y con 14 años, bueno, ya empiezo a trabajar, con 16 empiezo a trabajar con mi padre por las mañanas y por la tarde voy a estudiar, y bueno, pues la pasión esta de la cocina nace por mi otro abuelo, que nosotros tenemos un chalito en Aranjuez y cocinaba muchas veces en la estufa. Mi abuelo cocinaba en la estufa, hacíamos patatas fritas, se daban de todo, yo qué sé, y empieza esa pasión. Va todo un poco unido. Y aparte, nací el día de las hogueras de San Juan, o sea que todo se mezcla.
Eso marca. Hablando de marcar, hay unas normas o puntos que tú llamas las 10+1 imprescindibles de la cocina a la brasa. ¿Cuáles son estas normas 10+1?
Bueno, es un decálogo en concreto, un poco en el cual, bueno, pues se fijan una serie de pautas. Lo primero es que se cocina con brasas, no con llamas. Claro. Me diré, bueno, el calçot, se cocina con llama. Hay ciertos productos como el calzot, que luego se quita la, lo que es la piel de la cebolla, que se puede cocinar con llamas, pero por norma general se cocina solo con brasas. Otro de los puntos, por ejemplo, es que...
Perdona, para que la brasa, o sea, al final se abrasa, pues estamos hablando, por ejemplo, de carbón, sí, no de leña, porque la leña sí que ya sería perdido el fuego y está ahí. Sí. Pero en el carbón, o sea, porque claro, o sea, estamos hablando de brasa, pero hay momentos que sale, por ejemplo, llama por la grasa mismamente que cae del producto.
Claro, pero para eso hay una cosa que es el, todos los puntos, que es el sistema directo e indirecto. O sea, cuando cocinas a la brasa, muchas veces a lo mejor tenemos que abrir el fuego, o sea, las brasas, moverlas hacia un lado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se cocina el pollo a la brasa, que es un pues un producto que desgrasa mucho, normalmente lo que se hace es que se marca en la zona que brasas y luego se pasa al medio. Imagínate un río, un sí, río de brasas que tienes a las orillas, tendríamos brasas, pero en el, donde está el río, ahí no hay brasa. Entonces, ese producto se cocina con el calor de los laterales. Vale. Eso se llama un sistema indirecto. Entonces, para hacer todos productos que tengan grasa, primero se marcan un pelín en la zona de calor, y luego se pasan al medio donde no hay fuego y se cocina con los laterales. Eso se llama un sistema indirecto y eso hace que los alimentos salgan crujientes, no se te quemen. O sea, es un método muy sencillo, pero hay que conocer.
O sea, que se marquen, que quede el jugo dentro y luego se termine de hacer un poquito más.
Claro,
más
eso, despacio, es, eso, ¿no? Es. Si tienes tapa, es mucho más sencillo de hacer, porque la tapa recoge el calor va dando vueltas, es más sencillo. Pero los argentinos, por ejemplo, cocinan a una altura considerable, con poco fuego, y es algo muy parecido, ¿sabes?
Y de eso que dice, para saber si las llamas están listas.
Las brasas tienen que estar listas, tienen que tener una capa de ceniza blanca. O sea, nunca podemos cocinar, o sea, nunca, es un poco, o sea, no se puede, lo ideal es cocinar cuando tienes una capa de ceniza blanca. Si lo que tienes es el carbón a medio hacer, o sea, partes blancas y partes negras, pues eso qué significa, que el carbón cuando se está convirtiendo de carbón a brasas, pues emite unos gases, que esos gases no es que sean tóxicos, pero pueden variar el sabor del producto. Entonces lo ideal es cocinar con la brasa bien blanca.
La brasa blanca, y hay una, la 10+1, aquí que la estoy leyendo, es el parrillero deberá hidratarse. Esto es importante, ¿no? Porque, claro, estamos recibiendo calor y esto hidratarse no es tomarse una cervecita mientras, ¿no? Es hidratarse con agua.
Vamos una cervecita tampoco viene mal y hidrata.
Claro. Yo, a nivel profesional, siempre le digo, yo doy cursos para profesionales, les digo que no se puede beber alcohol cuando estás trabajando. Pero a nivel aficionado, pues una cervecita con tu cuñado, eso se sienta genial.
Lo de poner la mano encima, ¿qué dices? Que esto...
Sí, hay una regla que se llama eso es a nivel, un poco a nivel mundial, la regla de los 7 segundos, que se trata de colocar la mano, esto es para saber la temperatura que tenemos. Hay barbacoas y parrillas que llevan un pirómetro y te dicen la temperatura, o los hornos de brasa, por ejemplo. Pero cuando no tenemos ese recurso, que es el pirómetro, pues entonces hay una regla que es los 7 segundos, que es colocar la parrilla, o sea, la mano a una altura de unos 10 centímetros de la parrilla. Entonces empiezas a contar. Empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si al séptimo segundo tienes que retirar la mano, pues entonces es que tienes una temperatura de 220, 250 grados. Si colocas la mano y al tercer segundo tienes que retirarla, es que tienes casi 300 grados. Con lo cual hay que ver las temperaturas. Entonces hay ciertos productos pues que interesan una temperatura y ciertos productos que interesan otra. Por ejemplo, con los 3 segundos que te digo, los 300 grados, yo a veces hago salteados, un salteado, se pueden hacer salteados a la brasa, sí, con una castañera, y entonces para hacer un salteado esa temperatura es ideal. Pero si quiero cocinar, por ejemplo, una carne, pues me tengo que ir a 6, 7 segundos. Pues un poco eso.
Me gusta lo del pirómetro. Sí. Que debe ser el colega que se pira cuando ya hay que recoger la barbacoa.
Sí, bueno, eso, de esos hay muchos, efectivamente. Bueno, el fuego nos fascina desde siempre, ¿no? Es una, hemos dicho que cómo ha influido en la historia de la humanidad a la hora de cocinar el fuego, evidentemente cambia todo. Pero, ¿qué es lo que nos aporta en especial? Porque cuando uno hace una cosa que está hecha en una cocina normal, o cuando te haces un asado que ya tiene ese saborcito ahí un poco a la leña, ¿qué es lo que tiene de especial el fuego y qué le aporta al producto según tu experiencia?
Claro, el fuego, bueno, el fuego es un calor seco. O sea, yo comparo muchas veces, la gente me dice, no, es que una barbacoa de gas y una de carbón es igual. O sea, no, o sea, no. O sea, yo no conozco un restaurante que anuncie chuletas al gas. No iría nadie. O sea, la brasa, el sarmiento, lo que tú quieras, pero el gas no.
Se puede decir a mi suegro.
Vale. ¿Sabes? Entonces, el gas es un calor húmedo y el carbón es un calor seco. Entonces, claro, eso ya es un matiz importante. Y luego, aparte, en función de la leña o el carbón que utilizamos, pues hay maderas que pueden aportar unos aromas, unos matices diferentes. El sarmiento, por ejemplo, claro, o unas maderas de barrica de roble que se mojan y se echan a la brasa, empiezan a echar un humito que ese humo se pasa al producto. Entonces, ese tipo de cocción es totalmente diferente a otra.
O sea, es como si fuera un condimento casi, claro. O sea, porque sí, es un sabor.
Es un ingrediente extra que digo yo. O sea, yo utilizo en mis cursos, o en los platos que puedo hacer, pues a lo mejor utilizo una madera de Jack Daniels, de la barrica de Jack Daniel, partida, que la mojo en agua y luego la meto al fuego, y entonces eso empieza a generar un humo, que además ese humo se comprueba y ves que huele a ese tipo de madera, y ese humo luego se traspasa al bizcocho que esté cocinando, o a una hamburguesa o unas costillas.
Claro, que esto no significa, para los que nos están escuchando en este momento, que haya que ponerse el chupito Jack Daniel al lado. Esto ya sería, el sabor entonces va para nosotros.
Ya hemos abierto un camino ahí.
Oye, es tal tu pasión por este estilo de cocinar que has creado la primera escuela de barbacoa que existe en España, el Barbacoa Club. Cuéntanos qué tal, cómo va y qué enseñas en ella.
Bueno, el Barbacoa Club está enfocado tanto para aficionados como a nivel profesional. Bueno, ahí lo que intento es crear esta cultura que en España no existe y que fuera, o sea, te vas a Estados Unidos, te vas a Centro Europa, o sea, hay pasión por este tipo de cocina y aquí pues no pasamos de cocinar chorizo panceta. Entonces en mis cursos intento que la gente vea que se puede cocinar desde un bizcocho a unas nécoras, no sé, lo que se te ocurra, es posible cocinarlo y luego explico diferentes técnicas de encendidos, explico cómo encender sin hacer humo, explicamos si quieres ahumar, técnicas de ahumado en caliente, ahumado en frío, o sea, los cursos van un poco a nivel aficionado, pues los tengo de iniciación y luego los hay también monográficos para cocinar carne, monográficos para cocinar pescado y los que son a nivel profesional pues son ya cursos enfocados a gente que tiene un restaurante o va a abrir. Les enseñamos todo tipo de pautas.
Oye, volviendo a este tema, ¿qué tipo de carbón habría que utilizar? O sea, que decía Urbano, por ejemplo, si queremos hacer una barbacoa en casa, ¿qué tipo de carbón habría que utilizar si lo vamos a hacer, por ejemplo, fuera, en la calle, y tenemos prisa? Imagínate, típico, te llaman, tienes tú ahí los amigos y dicen que voy a ir para allá, para el chale. Y dices, hostia, pues tengo en casa ahí, ¿sabes?, un poco de panceta, que es lo que no le hemos dicho a chorizo y tal, y necesito, porque hay veces que si no, el carbón tarda en prenderse, en hacer el ascua, ¿no?
Claro, pero eso se trata del carbón, se trata de la técnica, como enciendas.
La técnica.
O sea, ahora existe una jarra, que se llama una chimenea de encendido, que es como si partieras una idea, pues una jarra de cerveza metálica, que por el fondo lo que tiene es sujeta al carbón. Entonces echamos el carbón dentro, prendemos con una piña, con unas astillas, y esa jarra hace un encendido vertical en vez de horizontal. Entonces al hacer encendido vertical, en 10 minutos tienes preparada la brasa, vuelcas y ya está. Evidentemente, si es un carbón blando, pues encenderá más rápido que un carbón duro. O sea, un carbón de encina o quebracho argentino, pues tardará más tiempo y tardará más horas de brasa que si utilizas un carbón de eucalipto, que es lo que normalmente venden en los centros comerciales.
Oye, por cierto que en el libro también hay recetas. ¿Cuál es tu plato preferido a la brasa? Y dinos cómo se hace para que quede en su punto.
Hostia, ¿mi plato preferido? O sea, yo soy... bueno, en el libro sale mucha carne, pero yo me disfruto cocinando pescado. O sea, a mí me gusta mucho hacer el rodaballo, como lo hace el Cano en Guetaria. Oh, y ese, para mí es... O sea, yo... o el rape, por ejemplo, todo ese tipo de producto me encanta hacerlos en producto grande para hacerlo, bueno, para 4 o 5 personas. Entonces, el rodaballo es muy sencillo. Simplemente tienes que utilizar una rodaballera, que es una cesta metálica donde colocas el pescado, y este pescado se va hidratando con una solución, o sea, con un biberón a base de chacolí, de vinagre de sidra, de un poco de aceite, una sal en escamas y un poquito de agua. Entonces esto lo infusionas y vas hidratando el pescado según se va cocinando. Entonces si lo cocinas con un carbón de marabú, que el carbón de marabú cubano es especial para hacer pescado, pues entonces se va cocinando poco a poco y ese pescado va saliendo como unas pompitas y eso es que va genial. Entonces luego le das la vuelta, lo sigues hidratando y una vez que lo sacas, lo colocas en la fuente y se vuelve a hidratar con esa solución que hemos hablado antes. Y entonces luego se liga como si fuese un pil-pil. Buah, y queda espectacular.
Sí,
lo hacen en el Cano, o sea, yo lo hago, intento hacer lo más parecido posible, pero bueno.
Pues mira, yo he aprendido hoy, por ejemplo, que a partir de ahora voy a ser malo. Voy a ser muy malo. No, lo digo en serio, porque a partir de ahora quiero que me traiga carbón los reyes, ¿sabes? O sea, yo pensando que cuando te dan carbón, no, hombre, eso es... Claro, que venga con la barbacoa también para poder hacer en casa. Y sobre todo, como estabas comentando, Juan Manuel, que quizá es algo que nos falta, porque durante mucho tiempo en nuestro país, o sea, las cocinas eran de leña y de carbón, y sobre todo hay en muchos sitios, aún en pueblos, donde se enciende esa chimenea, que no es una chimenea como las que estamos acostumbrados, donde pues se ahumaba, por ejemplo, la matanza, y ahí se pone el puchero y ahí se hace el cocido, con un puchero de barro, por ejemplo, al lado del fuego. fuego.
Sí, bueno, yo creo que hay muchos restaurantes que están recuperando sí. ese tipo de sabores. Bueno, recuperando, por ejemplo, la Bola, uh-huh. en Madrid, hace sí. el cocido de puchero sí, sí. con carbón de encina, hecho de manera fuego, tradicional. Sí. Y hay muchos restaurantes que están recuperando eso. Yo creo que con el tiempo, ya más de un cliente me ha hablado de quiero montar un restaurante y estoy pensando en montar una cocina de carbón.
Pues leña al mono, ¿no?
Leña al mono, sí. No, yo iba a decir que yo lo próximo que haría sería sacar un perfume de brasas. Te lo digo en serio, tío. O sea, yo cuando... A mí muchas veces me dice la gente, voy a casa de gente que tiene chimenea y me dice, no, lo voy haciendo porque luego se te queda un olor. Digo, pues es maravilloso. O sea, cuando salimos, yo digo que quizá porque somos demasiado urbanitas, sales por ahí y llegas impregnado de eso, de una chimenea, de haber estado comer en un restaurante que en vez de a fritanga salgas oliendo eso a leña. Eso es maravilloso. Juan Manuel Verallas, Entre Brasas, se llama el libro Los secretos de la cocina del fuego, más que recomendable desde aquí, desde este programa. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros.